COPE Vigo.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un grupo de 13 gallegos, entre los que se encontraban representantes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, como el portavoz del colectivo en Vigo, Manuel González Moreiras, y otros dos médicos vigueses, han abandonado esta mañana el metro de Bruselas en la estación de Malbec, minutos antes de la explosión. En medio del caos que se está viviendo, hemos podido contactar con Manuel Marín, portavoz de SOS Sanidad Pública. Nos ha contado cómo han vivido esos trágicos minutos.
Es que en la estación de Suman, que es donde ha estallado esta segunda bomba, pues hemos salido por esa estación y a los tres minutos hemos visto a la gente corriendo y hemos escuchado la explosión, ¿no? Uh-huh. Ha sido una cosa tremendamente impactante, ¿no? Luego nos hemos venido al Parlamento porque tenemos el compromiso con los parlamentarios de hablar del tema. Aquí la medida de seguridad era muy importante.
Como ha comentado Manuel Marín, corrieron por las calles de Bruselas para alejarse de la estación de metro. Este grupo, formado, como les contábamos, por representantes de SOS Sanidad Pública, llegaba al aeropuerto de Bruselas a las 2 de la madrugada, a ese lugar donde horas después se produjo la primera explosión.
Viaje que vinimos de Oporto, porque era la línea más y que nos han proporcionado a Bruselas, pues llegó muy tarde porque hubo una huelga de controladores franceses. Llegamos a las 2 de la mañana, pasamos por el aeropuerto y a las 8 de la mañana pues ha estallado la bomba, ¿no? Nosotros no nos habíamos enterado, veníamos precisamente en el metro, ¿no?
Según les han confirmado las autoridades, no podrán salir de Bruselas. Tendrán que esperar entre 24 y 48 horas para poder regresar a sus casas. Han estado esta mañana en el Parlamento Europeo manteniendo una reunión con la eurodiputada Tania González para hablar sobre el proceso de licitación del Hospital Álvaro Cunqueiro. Y tenemos que comunicarles el fallecimiento del padre Carlos Olivares Mozo, fundador de la Misión del Silencio y además nombrado vigués distinguido. Durante años dirigió el albergue Juan Pablo II para atender a las personas necesitadas de Vigo. Acaba de fallecer en el hospital del Meixoeiro. Nuestras condolencias a las misioneras del silencio. Enseguida les contamos más asuntos. Antes vamos con la información de servicio. Mañana soleada la de este martes, una tendencia que podría continuar esta tarde. Desde la sala de Meteo Galicia nos lo ha contado Ana Laje.
Va a durar en el día de hoy, mañana también nuevamente otro día de tiempo seco y soleado, absolutamente luminoso, incluso el jueves. El jueves habrá alguna nube alta en el cielo, pero nada más. Y las temperaturas, pues, más que agradables. Ya estaremos hablando, igual que ya fue en el día de ayer, de temperaturas en torno a los 20 grados. De hecho, la máxima prevista para hoy es de 19.
Y según nos indican, desde la sala de tráfico hasta ahora tenemos tráfico fluido en toda la ciudad. Pero en relación con el tráfico les contamos que hoy se ha registrado un accidente en la A52 a la altura de la salida de Cans en Oporriño. Ha sido en torno a las 7 de la mañana cuando un camión frigorífico ha sufrido este accidente después de que uno de sus discos de freno subiese de temperatura y comenzase a arder. Según ha informado el 112, no hay que lamentar heridos. Hoy es martes 22 de marzo, son las 2 y 23 de la tarde. En el control técnico se encuentra José Manuel Prol, yo soy María Emil. Y esto es Mediodía Informativo.
COPE Vigo.
Estar informado. El equipo de voluntarios de Protección Civil Vigo podría recibir hoy unos 70 talquis que les entrega la Xunta de Galicia. La Administración Autonómica también iba a hacer entrega al personal de Protección Civil de una furgoneta. Aún no disponen de ella porque cuando llegó el día de la recogida, que tendría lugar en Santiago de Compostela, el gobierno local impidió que fueran a recoger el transporte. Escuchamos a uno de los voluntarios de Protección Civil que ha preferido mantener su nombre en el anonimato.
En el momento que estábamos ya todos en base, bueno, había voluntarios que estaban ya desde las 6 de la mañana, y en el momento de ir a por ella, pues llamamos al ayuntamiento para confirmar lugar y hora, y fue cuando se nos dijo que no fuéramos. No se va a ir, no vayáis. Pues que se nos respete como voluntarios y que se nos dé los medios de los que necesitamos para realizar nuestras funciones. Nos harían falta más de uno. De hecho, por este coche íbamos esperándolo años y años y años.
Una furgoneta que, como ha señalado el voluntario de Protección Civil, necesitan, puesto que en Vigo solo disponen de otras dos y un vehículo de 5 plazas. Y algo que, según nos ha confirmado este voluntario, ya había sucedido en otras ocasiones. Concretamente hace 9 años, cuando el gobierno local de Abel Caballero no les dejó ir a recoger una furgoneta que se les entregaba desde la Diputación, en aquel momento presidida por el Partido Popular. Y cambiamos de asunto. Esta mañana se ha celebrado una rueda de prensa sobre el sector naval gallego. La Federación de Industria de la CIGA ha convocado a los medios para tratar dos cuestiones importantes para el naval. Una de ellas es aclarar la situación del sector en el que trabajan unas 1.400 personas, contando el personal de los astilleros, dato que ha destacado el responsable de la sección del naval, César Rodríguez, quien además ha solicitado una política industrial por parte de las administraciones. Un asunto importante para el sector es la situación de los trabajadores una vez que el Tribunal General de la Unión Europea ha determinado que el tax lease fue lícito. Escuchamos a César Rodríguez.
Solicitando por parte tanto de las empresas, incluso del gobierno, que haya unas compensaciones a estas empresas por los perjuicios creados, nos consideramos que parte de esas compensacións a quen teñen que ir directamente aos que sí que foron agraviados por esta situación, que non deixan de ser máis que nada que os propios traballadores, ¿no?
Y cambiamos de asunto. Esta mañana se han concentrado una treintena de personas en la puerta del concello. Pertenecían a la Red de Solidaridad Popular y al colectivo Os Ninguéns. Denunciaban la situación de dos familias que están a punto de ser desahuciadas y la falta de asistencia y de ayuda por parte del gobierno local, más concretamente del Departamento de Política Social. Escuchamos a Ricardo, un hombre que será desahuciado en 15 días junto con su mujer y sus dos hijos.
A mí nadie me informó de nada, ni recibí contestación de nadie, ni nada por el estilo. De la Asunta sí he recibido contestación, proponiendo algo que no es solución, pero bueno, al menos contestó. El ayuntamiento a mí no me contestó para nada. El caso es que por iniciativa propia me fui a Benestar y me dicen que allí, que no es, o sea, vivienda no es competencia municipal. Entonces se contradice un poco con lo que el señor Abel dice todos los días por la prensa, ¿no?, y por la televisión. Entonces, bueno.
Y cambiamos de asunto. El regidor vigués Abel Caballero se ha referido hoy a esa petición de que se reconozcan los derechos de Vigo al nivel de los del resto de las grandes ciudades gallegas. Ha dicho que Vigo no se unirá al transporte metropolitano hasta que no se incluya ese artículo, esa petición de capitalidad. Escuchamos al regidor vigués que ha pasado esta mañana por los micrófonos de COPE Vigo.
No, nosotros estaremos en el transporte a fondo cuando estemos de acuerdo con la ley, con el borrador. Quedan algunas pequeñas cosas y es un gran avance, ¿no? Y lo que hay ya es sustancialmente el área metropolitana que nos gusta a todos. Yo estoy muy satisfecho en esto. Quedan algunas pequeñas cosas y queda algún gesto con Vigo, ¿no?
Además, ha pedido el regidor vigués las explicaciones del presidente del Partido Popular en la provincia, Alfonso Rueda. Se ha preguntado por qué no se incluye este reconocimiento de capitalidad de Vigo en la ley de área metropolitana y si aquí lo apoyaría, por ejemplo, Marea de Vigo. Escuchamos de nuevo al regidor vigués.
Si comparten esa visión anti-Vigo que tienen el Partido Popular de Pontevedra. Y si la visión anti-Vigo de Mareas de Pontevedra la comparte Mareas de Vigo, ya le digo yo en este caso que sí. Decir, que la posición anti-Vigo de Mareas de Pontevedra, Mareas de Vigo la comparte, ya le adelanto yo que sí. Porque hay que ser de Mareas para tener la posición anti-Vigo que tienen los Mareas de Vigo, ¿no? Yo quiero que aparezca este artículo en la ley, este reconocimiento de que tenemos derecho a tener los servicios de una gran ciudad.
Y este reconocimiento ha vuelto a estar de actualidad después de que el pasado lunes el Partido Popular de Pontevedra presentara una moción en la que exigía una respuesta del ayuntamiento a los ataques del regidor vigués, una moción que no fue respaldada por ninguno de los grupos de la Corporación de Pontevedra. Y les contamos también que hoy es el segundo día del Triduo Pascual que se está celebrando en la parroquia de Santiago el Mayor. Hasta completar los tres días del Triduo, es decir, hasta mañana, empezará el rezo del Rosario a las 7:30 de la tarde y a las 8:30 el obispo don Luis Quinteiro Fiuza celebrará misa. Y también les contamos más asuntos de actualidad. Esta mañana se han instruido diligencias por un presunto delito leve de hurto, un delito que tuvo lugar ayer por la tarde en la calle Príncipe, en distintos establecimientos comerciales ubicados en la calle. Fue detenida, identificada la autora del delito, natural y vecina de Vigo, una chica de 38 años. Tiempo ahora para el deporte. Saludamos ya a Antonio Estévez. Muy buenas tardes.
Hola María, muy buenas tardes. Tranquilidad en el Real Cruz Celta una vez que se conoció que Theo Bongondá, el internacional belga sub-21, había abandonado en la tarde de ayer Bélgica en dirección a Moldavia con su selección, donde jugará mañana. En otro orden de cosas, el equipo hoy ha entrenado sin ningún contratiempo y al término de esa sesión, Gustavo Cabral habló de su futuro, de ese contrato que todavía no se ha renovado y del riesgo que está sufriendo ahora mismo de quedar lesionado.
La que tengo de perder en este momento es el jugador, porque si yo me llego a lesionar, el Celta puede decir no uso de ese año que queda y quedaría libre lesionado. Entonces la verdad que sí es un riesgo, como tú has dicho, es un riesgo que se está corriendo y si se puede cerrar antes mucho mejor para todos, mucho para el club y mucho para mí, pero la verdad que ojalá que se pueda cerrar.
Cabral termina contrato el próximo 30 de junio, pero el club tiene la potestad de prorrogar unilateralmente un año más.
Hasta mañana.